Tiempo añadido.
¿Qué tal? Buenas tardes, son las 8:30, bienvenidos a la segunda edición de Tiempo Añadido. Con el control de sonido de Gus Bocanegra, comenzamos como siempre por los titulares del día. Jorge Sáenz ya está en Sisión desde este mediodía y ha pasado el reconocimiento médico para comprometerse con el Sporting para las próximas dos temporadas. El central tinerfeño llega procedente del Leganés para reforzar la zaga rojiblanca y se convierte en el segundo fichaje del equipo de Nicolás Larcamón. Por su lado, el Real Oviedo anunció este mediodía la marcha de Lucas Aijado. El lateral decidió no aceptar la oferta a la baja presentada por el club y se despidió con un emotivo vídeo. Su sustituto será el City Aysar Ahmed, que podría ser anunciado mañana mismo. Por otro lado, el club está pendiente de la situación de Javi Muñoz, el centrocampista azul, relegado a un papel secundario en el Getafe, es objeto de deseo de la dirección deportiva, aunque obtiene 2 años más de contrato con el equipo azulón. Y esta tarde, hace unos minutos, en el Mundial de Fútbol, empate a 0 entre España y Cabo Verde. 8:31, vamos con todo hasta las 9, bienvenidos.
El deporte en RPA es más largo, más emocionante, más deporte. Porque en RPA jugamos tiempo añadido. La actualidad del deporte asturiano como en ninguna otra radio. Una hora de información al detalle con todo lo que te apasiona. Tiempo añadido. De 3 a 4 de la tarde en RPA. RPA. Siempre con el deporte. Tiempo añadido. Con Miguel Fernandi.
Pende de un hilo, cuidado al morder. Hay más que carne y hueso bajo nuestra piel. El tiempo vuela, no se va a detener. Pende de un hilo, cuidado al morder.
Pues empezamos ya la segunda edición de Tiempo Añadido y hablando del Sporting con Bea Otero. ¿Qué tal, Bea? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Miguel. Jorge Sáenz se va a convertir en jugador del Sporting. El central tinerfeño de 29 años se encuentra desde esta mañana en Gijón. Viene de una lesión complicada este año con el Leganés, pero es un defensa de garantía que el año del ascenso del equipo madrileño realizó una excelente campaña. Firmará por 2 temporadas con el Sporting. En el Tenerife jugó 75 partidos entre Liga y Copa del Rey. Lo hizo en calidad de cedido en el Celta en Primera División y esa misma temporada, en la 21-22, estuvo en 2 conjuntos. Primero en la Liga Portuguesa, en la Primera División, con el Marítimo y posteriormente en Segunda con el Mirandés. Llega el Leganés en la temporada 2022-2023, en la segunda campaña como jugador del equipo madrileño, logró el ascenso a la máxima categoría siendo un fijo para Borja Jiménez, para el que fue entrenador del Sporting el pasado ejercicio y realizó una gran temporada. En la siguiente campaña disputó además 25 partidos. Y en el último ejercicio, las lesiones le impidieron tener la continuidad deseada. Solo pudo participar en 14 encuentros hasta el mes de febrero, cuando tuvo que pasar por el quirófano. Primero se realizó un tratamiento conservador y posteriormente tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Se trata de un central que cumple y que, si coge ritmo, puede estar entre los más destacados. La altura, la rapidez y el poderío en el juego aéreo reforzarán la zaga del conjunto gijonés. Como decimos, futbolista importantísimo para el Sporting y para el esquema de Nicolás Larcamón. Es uno de los jugadores europeos, españoles, que va a tener el Sporting. Lo que no va a tener son muchos canteranos, al menos de momento. El objetivo va a ser el ascenso a la máxima categoría, estar luchando para meterse entre los puestos altos de la tabla clasificatoria. El último ascenso del conjunto rojiblanco llegó de la mano de Abelardo Fernández. Este mediodía se pasaba por los micrófonos de Tiempo Añadido y ahí hablaba de la actualidad del conjunto rojiblanco y también de cómo echa de menos los banquillos.
Pero bueno, sí que me gusta entrenar, yo reconozco que me gusta mucho entrenar, pero bueno, tendría que hacer una cosa que, que bueno, una oferta súper interesante, que a mí me convenciese el proyecto y eso, y sé que no es fácil, ¿no? Porque yo 2 años sin entrenar, en el momento que sale de la rueda, pues es difícil. Pero bueno, sí, me gusta entrenar y no descarto en algún momento a lo mejor volver a los banquillos.
¿Te imaginas volver en el Sporting?
Es difícil, ¿no? Es difícil. Yo no sé, una tercera etapa es difícil en el Sporting. Yo creo que, bueno, he disfrutado mucho. Entrenar al Sporting sí que me desgasta mucho, pero sí que es cierto que, bueno, sobre todo la última vez que volví, pues volví en una situación muy, muy difícil para el club y... Bueno, las dos veces, ¿no? La vez del ascenso también era complicada, pero mucho. Sobre todo esta última más, ¿no? Porque había ese riesgo de bajar a primera red y eran 4 partidos. Pero bueno, volví bueno pensando, ya te digo, que soy sportingista y siempre lo he dicho. El Sporting para lo que quiera, aunque no sea para trabajar para el Sporting, yo estaré dispuesto en lo que ellos quieran para ayudar y para, bueno, creo que dentro de mi experiencia poder aportar cosas si ellos quieren.
¿Te verías dentro de una dirección deportiva, por ejemplo, Pitu? ¿O los despachos no te gustan tanto como el banquillo?
Sí, no descarto nada. Sí, uh-huh. Claro que sí. Me gusta mucho la dirección deportiva. Me gusta mucho el tema de la cantera. Siempre he sido una persona que me gusta mucho el tema de los chavales jóvenes. Creo que el Sporting ahora creo que tiene una buena oportunidad de volver a trabajar bien la cantera, ¿no? Creo que es fundamental en un equipo como el Sporting sacar jugadores, porque al final el Sporting es un equipo, tiene que ser un equipo vendedor, porque es así, como son muchos equipos, pero lo importante es generar jugadores que sirvan para el primer equipo, saber ese modelo de juego que quieres para el primer equipo, qué tipo de jugador quieres que juegue en el primer equipo. Yo creo que eso es muy importante y saber, no es lo mismo un jugador del norte que un jugador del sur, ¿no? Yo creo que la afición del Sporting no pide jugar de una forma como puede jugar el Betis o el Sevilla, o como te pongo de ejemplo. Yo creo que aquí los equipos del norte, llámese Sporting, Real Sociedad, Athletic Bilbao, Osasuna, Alavés, etcétera, etcétera, son equipos que juegan más verticales, un fútbol más de centros y de remate, creo que es otro tipo de fútbol. Y creo que el Sporting tiene que tener gran parte, un porcentaje importante en la primera plantilla de jugadores de la cantera, porque tiene que ser, y al final son los jugadores que tú tienes que promocionar y en un momento dado pues vender o que se vayan a otros equipos. Yo creo que la cantera para mí es fundamental en un equipo como el Sporting. Yo he tenido un pequeño contacto con José Riesta. Yo creo que lo importante es que, bueno, se pegue un giro, se aprenda de los errores, que creo que es importante. Yo creo que el Sporting es difícil pelear por meterte entre los dos primeros, porque al final este año, pues bueno, bajan equipos potentes, porque el Mallorca, el Girona, el Oviedo parten con esa ventaja de un presupuesto que te ayuda a la Liga a los recién descendidos. Pero yo creo que el Sporting que tiene que pelear por meterse entre los 6 primeros. Ya no te digo al ascenso directo, que también podría ser, ¿no? Porque nunca se sabe. Pero sí que por lo menos meterse entre los 6 primeros, pelear en esa opción. Yo creo que el Sporting tiene jugadores, tiene masa social y, bueno, hay que aceptar en esos retoques que necesita el equipo, y si tú aciertas en esos fichajes, yo creo que el Sporting va a pelear por ello, sin duda. Sí. Uh-huh. Mi mayor alegría, bueno, porque cuando eres del Sporting, pues es lo máximo conseguir ese ascenso, y después yo creo que ese equipo se va a recordar durante muchos años, porque, a ver, tuve la suerte de coincidir que era una bendición de equipo, esos jugadores, eran unos jugadores increíbles, no solo a nivel futbolístico, sino a nivel de poder entrenarlos, porque no me dieron ni un problema, con unos problemas a nivel económicos que vivimos, que los que estuvimos allí dentro, bueno, pues se sufrió, yo creo que nos unió más al grupo, y después, bueno, a ver, que solo perdimos 2 partidos en toda la liga, que estuvimos 20 partidos sin perder. Creo que fue un mérito increíble de aquel equipo, que la verdad que los jugadores, bueno, todo el mérito es de ellos, y conseguir todo aquello fue para mí un sueño y una alegría enorme.
Las palabras de Abelardo Fernández, del Pitu, en esa entrevista que este mediodía tenía lugar en tiempo añadido, se puede escuchar íntegra en rtpa.es a la carta. Y mañana tertulia del Sporting para analizar la actualidad del conjunto rojiblanco. Nos van a acompañar 3 entrenadores, Chiqui de Paz, Marino Solares y Pedro Pedralles.
9:20, vamos con el Real Oviedo, donde el nombre propio del día es Lucas Aijado. De esta manera se hacía oficial el adiós del canterano. Thank you.
Soy Lucas y soy del Real Oviedo. Llegué aquí siendo un niño, sin saber muy bien lo que era el fútbol de verdad. Sin saber que este lugar sería el más importante de mi vida. Empecé desde abajo, como todos. Entrené cuando llovía, me quedé haciendo frío. Continué cuando nadie miraba. Peldaño a peldaño, sin saltarme ninguno. O se quedaban compañeros por el camino, chicos que soñaban con lo mismo que yo, que lo merecían igual que yo, y que no tuvieron la suerte que tuve yo. Por eso sé lo que vale esto.
¡Qué golazo!
Su primer tanto de la temporada, cazagoles Lucas Aijado.
Por eso siempre me sentiré con una suerte especial. He llorado en estos vestuarios, he dado lo mejor que tenía y junto a vosotros hemos subido a Primera División.
¡Con todos ustedes! ¡Lucas!
¡Aijado!
¡Lucas el imposible!
¡Aijado!
Hoy me toca decir adiós y no tengo palabras para explicar lo que siento en este momento. Y una casa nunca se olvida. Gracias, oviedistas, me habéis hecho sentir el más afortunado del mundo. Gracias, Oviedo. Gracias de verdad. Ojalá nos volvamos a encontrar.
Bueno, pues ya lo contábamos este mediodía, que el Departamento de Comunicación del Real Oviedo ha estado absolutamente a la altura en la despedida de Lucas. No el club, y ya no hablamos de si Lucas tenía que haber renovado o no, pero parece que hay que hacer las cosas de otra manera. Con un jugador que se va del Oviedo después de disputar 176 partidos oficiales. Es el jugador número 42 en la historia del Oviedo con más partidos oficiales disputados. Lucas ya tiene sustituto, Aysar Ahmed, el lateral derecho también extremo del Ceuta, 24 años, tenía un año más de contrato con el conjunto Caballa, le han dejado salir. Aysar tuvo en categorías inferiores algún paso por el Levante y por el Betis, pero toda su carrera senior en el club de su ciudad, del Ceuta, desde tercera división hasta la segunda, donde ascendió la temporada pasada, y esta campaña jugaba 38 partidos. Y por cierto, que en declaraciones a la radio televisión Ceutí, no hemos tenido manera de conseguir el audio. Parece que es una noticia solo de texto, por lo que hemos podido saber. Ha dicho que bueno, que le ha pedido al club salir, que necesita un cambio de aires, y como decimos, bueno, va a ser el sustituto de Lucas. Y probablemente, ya se lo contábamos también este mediodía en la primera edición de Tiempo Añadido, que se ha anunciado en el día de mañana. Por cierto, también este mediodía nos cogía ahí un poco como por sorpresa, todo el mundo está esperando por la decisión de Santi Cazorla, y este mediodía anunciaba la AFE que mañana Santi Cazorla va a jugar un partido con la selección AFE Veteranos, con jugadores que están todos retirados, bueno, a excepción también de Óscar Trejo, que le pasa un poco también al Sporting, que está interesado en el jugador del Rayo Vallecano, que parece que se va a quedar en otras funciones en el club vallecano, pero que el Sporting espera una respuesta al 100%. Pues Cazorla va a jugar mañana un partido amistoso benéfico en Marbella con la selección AFE Veteranos ante los campeones del mundo sub-20. Ha llamado la atención. Esto no quiere decir que Cazorla haya tomado la decisión de retirarse, pero es cuanto menos llamativo. Y por cierto, un nombre, lo contábamos en titulares, que les podemos avanzar en RPA. El Real Oviedo está pendiente de la situación de Javi Muñoz, centrocampista que jugó en el Oviedo en la temporada 18-19 con Juan Antonio Anquela en el banquillo, vino muy joven al conjunto azul, tuvo participación quizás no demasiada, en aquel momento llegó cedido por el Deportivo Alavés, que lo había fichado ese verano del Real Madrid, donde jugó en su cantera, jugó en el Castilla, llegó a debutar con el Madrid en un partido de Copa del Rey. Bueno, Javi Muñoz actualmente es jugador del Getafe, llegó el verano pasado. No llegó a los 550 minutos esta temporada en Primera División con el Getafe. Solo fue cuatro veces titular con Bordalás. Bordalás acaba de renovar con el Getafe. Es evidente que no encajan los planes. Y el jugador parleño, como Calero, es de Parla, como el nuevo entrenador del Oviedo, estaría dispuesto a buscar una salida. Tiene dos años más de contrato. La situación tampoco es fácil. ¿Qué les podemos contar? Que el Oviedo está interesado en el jugador. Está pendiente de qué pasa con su futuro. En el club Carballón califican como ideal la posibilidad de que Javi Muñoz pudiese llegar este verano. Pero claro, tiene que llegar a un acuerdo para salir con el del Getafe, que no le cueste al Oviedo. No sé si como rescindido, como cedido. Lo cierto es que no es una opción fácil, pero el Oviedo sí está pendiente de la situación de Javi Muñoz. No es fácil por la situación contractual y después que, estando el Getafe y sobre todo Ángel Torres de por medio, nunca es fácil absolutamente todo. Como decimos, llegó al Oviedo en aquella temporada cedido por el Alavés, donde tuvo un paso testimonial, jugó un partido con el Alavés en primera división ante el Barça. Después se fue cedido al Oviedo, después al Tenerife y luego al Mirandés, todos en segunda división. Luego fue fichado por el Eibar, también en segunda, se marchó a Las Palmas, donde ascendió a primera, donde allí jugó dos temporadas en la máxima categoría y tras el descenso firmó por el Getafe el pasado verano, donde decimos que ha tenido poca participación, tiene 2 años más de contrato. Con la renovación de Bordalás, tiene claro Javi Muñoz que se le cierran muchas puertas de tener minutos y ahí está el Oviedo pendiente y interesado en el futuro de Javi Muñoz, a ver si puede regresar al Oviedo. Por cierto, un conjunto el Carballón, donde saben que tienen está en marcha la campaña de renovación de abonos. Hoy se ha abierto la atención presencial preferente para los socios Oro, mayores de 65 años y personas con movilidad reducida. A partir del día 18 del jueves se abre la renovación presencial a todos los abonados que lo deseen en horario de 10 a 6 en el Carlos Tartiere. 8:46, más cosas. Fútbol asturiano que nos trae Diego Domínguez. Hola Diego, buenas tardes.
¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes. Vamos con más fútbol. Hablamos de Primera Federación porque este mediodía tuvo lugar en el Suárez Puerta la puesta de largo de Iago Iglesias. El técnico gallego se pone al frente del nuevo proyecto del Real Avilés, firma por 2 temporadas y llega procedente del Club Deportivo Lugo, equipo al que se incorporó la pasada temporada después de firmar un gran año en el Pontevedra. Escuchamos al técnico gallego.
Queremos jugadores que vengan al Real Avilés para crecer. Creo que hay muchos ejemplos de jugadores que han pasado en los últimos años y sobre todo este último año que seguramente tenían menos nombre que otros en la categoría y han resultado ser jugadores de muchísimo nivel. Para eso hay que venir aquí con la idea de hacer bien las cosas y de revalorizarse. Para mí eso es energía positiva. Y después, evidentemente, está la energía que tiene que ver seguramente con un perfil de frescura, de un equipo dinámico, de un equipo que en todo momento sea propositivo y que quiera jugar mucho en campo contrario. Queremos jugadores que vengan al Real Avilés para crecer. Creo que hay muchos ejemplos de jugadores que han pasado en los últimos años y sobre todo este último año que seguramente tenían menos nombre que otros en la categoría y han resultado ser jugadores de muchísimo nivel. Para eso hay que venir aquí con la idea de hacer bien las cosas y de revalorizarse. Para mí eso es energía positiva. Y después, evidentemente, está la energía que tiene que ver con un perfil de frescura, de un equipo dinámico, de un equipo que en todo momento sea propositivo y que quiera jugar mucho en campo contrario.
Con la llegada de Iago se ha comenzado a planificar la nueva temporada y el fin de semana nos dejaba la primera renovación, la de Álvaro Santamaría, delantero que amplía su contrato por 3 temporadas, un ariete que contaba con ofertas de equipos importantes de la categoría como la Cultural Leonesa. El técnico de Compostela estuvo acompañado en su presentación por el director deportivo, por Miguel Linares, quien habló de la situación del mercado y también de cómo están otras renovaciones.
Sabemos quién es Iago, a lo que quiere jugar y cómo son sus equipos, y también sabemos que hay que elegir bien el perfil del jugador, la precisión a la hora de acertar con lo que queremos de cada jugador en cada posición, ¿no? Entonces, para ello, pues trabajaremos conjuntamente todos, pondremos nombres encima de la mesa ambos, daremos cada uno nuestra opinión y todo lo que se haga, pues al final será con la misma idea, por supuesto. Estamos trabajando en otras renovaciones. El mercado va un poco lento. Es cierto que pues todos los jugadores quieren escuchar sus diferentes opciones y eso provoca que todo se pueda retrasar un poco, ¿no? Pero sí que es cierto que estamos trabajando, no te puedo decir el número, pero sí en camino de poder ir haciéndolas.
Por otro lado, el Caudal se complica el ascenso a Segunda Federación tras su derrota de ayer ante el Atlético Central por 2-0. Los de Adrián González cayeron en Sevilla al borde del descanso. Sacchetti adelantaba al conjunto sevillano. El meta Pablo Díez mantuvo al Caudal con vida deteniendo un lanzamiento de penalti. Y en el tramo final, en este caso, Adri hacía el 2-0 que complica la eliminatoria. Escuchamos al técnico del conjunto mirense, Adrián González.
Es un partido bastante trabado. Ellos entraron, yo creo que mejor que nosotros, también era de esperar. Sí que es verdad que no estábamos cómodos, pero tampoco estábamos sufriendo en exceso. El gol de ellos es una buena jugada, es un centro de a pierna cambiada del lateral y un buen remate de Facchetti y nada. Y nos volvemos un poco locos en los últimos 5 minutos, cometimos un error grosero en el penalti y bueno, y salva Pablo. La segunda parte yo creo que estamos mejor, entramos mejor, hacemos mejor partido, sí que es verdad que tampoco tenemos ninguna ocasión clara, ellos tampoco, se quedan con uno menos, entonces nos permite pues bueno, intentar un poquitín más y bueno, y estas eliminatorias pues los detalles son fundamentales y por eso es tan complicado subir, porque bueno, te tienen que caer 3 veces. El día de Alcoba marchamos muy felices porque metió Cris la última y hoy nos cae la cruz de que pues bueno, en ese último balón, en un rechace, gol en propia, pero bueno, aquí estamos muy contentos hoy, pero bueno, la eliminatoria no se acaba hoy.
El próximo partido, el partido de vuelta y ya por lo tanto decisivo, será el sábado a las 8 de la tarde en el Hermano Santuña de Mieres. Son nuevos equipos de tercera división, el Condal, el Astur y el Andes, que certificaban ayer su regreso a la categoría. Y por otro lado, ya es oficial que Miramar va a coger la fase final de la Copa Federación Autonómica. Ya lo habíamos adelantado aquí en RPA, el Marino había solicitado ser sede de un trofeo que el conjunto gozoniego ya ha levantado hasta en 8 ocasiones. Por su parte, Rota, el campo del Hispano de Castrillón, va a ser sede de las semifinales y la final de la Copa Astur Fútbol, que es la que decide al representante asturiano para la ronda previa de la Copa del Rey. Un apunte más, hablamos de fútbol femenino porque Leire Ejía se convierte en nueva jugadora del Real Oviedo. Se trata de una lateral bilbaína que llega procedente del Athletic Club, se formó en la cantera del equipo vasco y desde entonces ha militado allí hasta la temporada 19-20. Durante la pasada campaña militaba también en el Atleti B, equipo con el que se proclamó campeona de liga en Segunda Federación, desempeñando además un papel destacado.
Y en el Mundial, en el primer partido del día, sorprendente empate a 0 entre España y Cabo Verde. Es el primer partido del Mundial que queda sin goles. Escuchamos a Luis de la Fuente, el seleccionador español, en declaraciones a Televisión Española.
Seguir en la misma idea, seguir obviamente mejorando en la faceta finalizadora con más finura. Pero bueno, hoy son estos partidos que, como bien has explicado y ha comentado Rodrigo, pues generas mucho, pero te falta quizás la frescura que hay que tener en este tipo de partidos. Solucionar el partido por la vía rápida también, pero hay que seguir así. Sabemos que esto es muy difícil y son partidos que aquí cuesta muchísimo ganar. El objetivo es ir dándoles minutos que vayan adquiriendo confianza y ritmo para que los futuros compromisos estén mejor. Seguro que el día de Arabia van a estar mejor ellos y todos los demás también. Y eso es el objetivo que tenemos que marcarnos ahora dentro de este corto plazo.
Hablaba ahí Luis de la Fuente de Lamine Yamal, que ha jugado aproximadamente media hora, y de Nico Williams, que entró en el tramo final del partido. Ninguna de las dos aportaciones sirvió para que España ganase a Cabo Verde, empate a 0. A las 9 juegan Bélgica y Egipto. Es suplente Hissène Hassan, el jugador del Real Oviedo. 12 de la noche, Arabia Saudí y Uruguay. Ayer hoy otro oviedista, a día de hoy, Fede Viñas, aunque ya saben que no volverá al conjunto azul. Y a las 3 de la mañana, Irán-Nueva Zelanda. Y en fútbol sala se le ha puesto la cosa muy bien para el ascenso, histórico ascenso, a Primera División Femenina del Gaitero Rodiles, que en el partido día de la final ganó 4-0 al Almagro de Ciudad Real. Escuchamos al míster, a Guillermo Elliot.
El primer partido de la eliminatoria contra Almagro ha sido un excelente trabajo de todas las jugadoras. Supieron entender la intensidad que iba a tener el partido, la concentración necesaria, y bueno, a partir de ahí entramos muy bien, conseguimos coger confianza y bueno, los 4 goles los conseguimos hacer en la primera parte. Agradecer también a la afición en este último partido en casa de la temporada, que vinieron a animar, que nos llevaron en volandas y que nos dio muchísima energía. Y ahora pues queda mantener ese trabajo, ¿no? Creo que hemos entendido que es necesario para poder competir contra Almagro, que también tuvo sus ocasiones y conseguimos defendernos. Así que ir allí, mantener la cabeza fría, pensar que vamos 0-0, hacer un fantástico trabajo y bueno, esperar que con eso consigamos subir a Primera División, que es el gran premio que estamos buscando.
El partido de vuelta el sábado a las 7:30 en Almagro.
Todo el deporte en RPA.
Nueve menos cinco, una de las grandes noticias del fin de semana en piragüismo, donde las asturianas Lucía Val y Sara Uzande conquistaron la medalla de oro en el Campeonato de Europa de Piragüismo en Portugal, en la prueba de K4 500. La embarcación española quedó por delante de la de Polonia y de la de equipo de deportistas independientes con pasaporte ruso. Escuchamos en primer lugar a la xixonesa Sara Uzande.
Pues la verdad que la regata del K4 fue una regata espectacular. Sabíamos que teníamos que hacerla perfecta, que teníamos posibilidades de ganar la regata y nada, salimos a por todas, conseguimos posicionarnos en el primer lugar ya desde la salida, nos mantuvimos ahí toda la regata y llegamos a 0,7 del segundo barco. La verdad que ya nos decían fuera que era como una regata soñada para un entrenador y así, en plan salir primero, ir primero y llegar primero, así que nada, muy disfrutada, muy contentas del resultado y ahora pues a seguir a por lo siguiente, que es la Copa del Mundo en Canadá y por último el Mundial en Polonia.
Escuchamos también a la coañesa Lucía Val.
La verdad es que muy, muy contentas porque bueno, realmente sí que es cierto que era un paso más en esta temporada, pero realmente el objetivo por un poco por fecha, así que siempre tendemos a tener temporadas muy largas y muy duras, realmente el objetivo es el Mundial a finales de agosto, entonces bueno, es un paso más, un buen paso además, porque bueno, creo que la regata fue prácticamente bueno, la ideal, la que tenemos que correr y la que sabemos que es eficaz para nosotras y nada, por lo demás ahora a concentrarnos en Orense, en Laias para preparar la tercera Copa del Mundo y el Mundial también.
Y hoy ha comenzado la campaña de abonados del Alquimérica Oviedo, que mantiene precios del anterior con el lema Eres el alma del OCB de cara a la próxima campaña. Hoy ha arrancado esa campaña de abonados presencial y online. Primeras horas de campaña, 600 abonados ha hecho el Alquimérica Oviedo, entre renovaciones y altas. En las primeras horas, 600. Es que la temporada pasada se lograron 600 la primera semana. El primer día, 600 abonados. Recuerden que el Alimerca Oviedo Baloncesto terminó el curso en 3.500. A ver si se le va a quedar pequeño el palacio con 5.600 plazas. Primer día de campaña de abonados de Alimerca Oviedo, 600 abonados. ¡Nos vamos!
Saldrá el canto de un ángel, sin embargo cada nota va enredada en una tripa que a juntarse con mi pena y mientras en mi dolor siento que suena la lucha a verdad y corazón, orgulloso de mi clase, por debajo.
Nos vamos, que llega noche tras noche a la radio autonómica. Si quieren más deporte, en 20 minutos en TPA, porque el deporte en RPA ya regresa mañana. Será martes 16 de junio. Estaremos, como siempre, a las 3 y a las 8 y media. A las 3 desde la sidrería Tierra Astur Poniente, con tiempo fundamental para la tertulia del Sporting. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Adiós.
Y otra vez la muerte me putea, vuelve buscando pelea y aquí me encontrará. Siempre habrá una canción que me haga reír, que me haga llorar y convierta mis palabras en katanas al cantar. De mi voz acribillada por golpes y zancadillas, no iréis cantos de sirenas. Maravilla, pero os juro y os prometo que mi alma arrodillo en cada verso que escupo, en cada puto estribillo. Satisfecho de lo hecho, después de muchos entierros, ya no tengo que rendirle cuentas a ninguna iglesia. Para mí esto no es un juego, es más que una religión. Esto es mi vida entera, esto es puto rock and roll.
tengo un trabajo.